Son las 13 horas con 18 minutos y ya nos acompaña Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, para conocer las cifras de empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador, cifras que son alarmantes, pero que también son aterrizadas a la realidad que estamos viviendo en consecuencia a una pandemia mundial y a la situación que enfrenta la economía de varios países, de todo el mundo en sí. Hay estudios por parte de la OIT y también los resultados de la encuesta realizada por el INEC sobre este tema, y lo vamos a dialogar con el vocero del Círculo de Economía de Guayaquil.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Bueno, son resultados. Ya está con nosotros Larry Yumibanda, lo mencionábamos, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Resultados de una encuesta que ha realizado el INEC, una encuesta en Endum telefónica, que levanta información desde el 5 de mayo al 30 de julio del 2020, con resultados que alarman a la población en cuanto al empleo. ¿Cómo sostener la empleabilidad en el país ante estas cifras? Son realmente fuertes las cifras que tenemos. Del 5 de mayo al 30 de junio del 2020, el número de la población desempleada es de más de 1 millón de personas. Y hablábamos también del desempleo. Ya se suma esto. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la visión desde el ámbito al cual usted representa?
Gracias, Diane, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de EFE Mundo. Bueno, la situación usted lo acaba de describir, es alarmante. Y me atrevo a decir, más allá del millón de personas que están actualmente en desempleo por una muestra telefónica que hizo el INEC. El tema es que el empleo inadecuado más el desempleo ya están por los 6 millones de ecuatorianos. Entonces, es una cifra sumamente abismal comparado con la población económicamente activa, que está en aproximadamente 8 millones. Entonces, es una situación que nunca lo hemos vivido en los últimos 60, 70 años. Entonces, yo creo que aquí hay que prevalecer más que todo en cuestiones de cómo recuperar el empleo, ver prácticamente el diagnóstico y actuar con pinza para cada medida que venga por parte del gobierno o diferentes actores que propongan, en este caso nosotros como Círculo de Economía de Guayaquil, buscar justamente solucionar el problema del desempleo. Entonces, ese viene a ser ahorita ya, después del tema del COVID-19, el tema central en el cual nos debe llevar a todos los actores a poder solucionar este tema, que es un tema crucial, que es el tema del desempleo.
Bueno, de ahí, de todo esto que hace esta encuesta, que lo lleva a cabo siempre el INEC para determinar el tema del empleo y el desempleo, y de ahí partir para las políticas públicas, ¿cuáles han sido realmente oportunas o que ustedes consideren que son realmente eficaces para esta situación que enfrenta nuestro país? Porque además que la OIT habla de un récord histórico de 41 millones de desempleados de los 400 millones de empleos que se perdieron en todo el planeta. Es decir, yo aquí quiero preguntar, ¿esta encuesta sirve para que el gobierno ecuatoriano tome acciones y diga, aquí tenemos que hacer algo? Esta situación debe caminar a través de políticas públicas claras, qué sé yo, tal vez la reducción de impuestos, tal vez lo que ya está sucediendo con la Corte Constitucional, que pues declaró inconstitucional el decreto emitido por el presidente.
El tema es que la política económica del gobierno, justamente para afrontar la pandemia, fue tardía y es insuficiente. ¿Por qué digo que es tardía? Porque, mire, tuvieron que aparecer las cifras para que todo el mundo comience a debatir cuál debe ser la política económica eficaz para poder resolver este problema. Nosotros sabíamos que en el tema del COVID se iban a perder miles de empleos. No sabíamos que íbamos a llegar a este nivel de más de 1 millón, en este caso, de ecuatorianos que están en situación de desempleo. Y el tema es que, ¿por qué digo que la política económica es tardía? Porque el gobierno solamente ha presupuestado y lo que ha entregado prácticamente como crédito, prácticamente que sirva para rescatar financieramente a las pymes, aproximadamente 180 millones. Entonces, las cifras que dice la CEPAL para tener una política eficaz y poder salvar los empleos posibles, más o menos oscila entre 2,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando que es apenas menos del 10% entonces, de cobertura en cuanto al rescate de las MIPYMES. Entonces el gobierno ha estado más centrado en el asunto de la renegociación, que consideramos positiva, pero ha descuidado fundamentalmente algo que tenía que haber hecho con mayor fuerza, con mayor velocidad, que es el tema de conseguir la liquidez. Entonces la liquidez no ha llegado en las proporciones que debería haber tenido el gobierno nacional en las arcas fiscales, y ahí están, en este caso, los resultados. Más de 1,000,000, en este caso ecuatorianos, que están en desempleo, y más de 6,000,000 de ecuatorianos que están en desempleo y empleo inadecuado, o sea, que prácticamente están en la informalidad. Y de continuar así, con una política tibia, con una política insuficiente, me atrevo a decir que en los próximos años a lo mejor se da el segundo éxodo masivo de ecuatorianos, en este caso al exterior, porque la situación se va a volver complicada y crítica en los próximos meses.
También hay que considerar, estimado Larry, la situación que enfrentamos ya en pocos meses, que vienen las elecciones presidenciales. Y pues esto también implica un cambio de gobierno, un cambio de políticas, un cambio en el tema económico. Esto también va a influir en las decisiones que se tome en respecto al empleo.
Sí, tiene usted razón, en el sentido de que las inversiones van a esperar hasta ver cuál va a ser el próximo gobierno. Usted sabe que de una u otra forma eso incide para que la inversión extranjera directa continúe o no en el país. Eso incide para que le puedan prestar recursos al Ecuador. Entonces, habrá que esperar, pero lo único que le puedo decir es que hay que tomar medidas urgentes. Entonces, nosotros como Círculo de Economía de Guayaquil, ¿qué hemos planteado?
Exactamente sobre eso.
Algo sumamente elemental, que es el tema de la disminución de impuestos y especialmente el tema del IVA del 12 al 10%. Ya algunas economías lo han planteado, el Banco Mundial lo ha recomendado, el Fondo Monetario Internacional también lo ha recomendado. Entonces yo no sé cuál es el asunto por parte del gobierno de retener o de detener en este caso la disminución del IVA, especialmente sectores como por ejemplo que están sufriendo los efectos de la pospandemia, como por ejemplo el sector turístico, y me refiero específicamente dentro del sector turístico, los hoteles, los restaurantes, los bares, etcétera, etcétera, que también emplean. Entonces eso es lo que lastimosamente ha hecho agravar la situación. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros proponemos como Círculo de Economía de Guayaquil, de las 5 que consideramos clave para poder atender y recuperar el empleo, en este caso que necesitan todos los ecuatorianos, ¿no?
¿Qué otras propuestas ustedes han planteado? ¿Existe algún acercamiento con el gobierno nacional para que se escuche desde la visión de los expertos en economía para poder enfrentar de alguna manera esta situación de desempleo y pues que dejen las calles a millones de personas?
El acercamiento lo hacemos a través de los medios de comunicación que nos dan estos espacios. Entonces, ¿por qué? Porque lo que a veces que nosotros, las medidas que nosotros proponemos, por ejemplo, a lo mejor no van en sintonía con lo que el gobierno necesita o lo que quiere aplicar. Por ejemplo, el gobierno plantea, y eso lo dice uno de los asesores del gobierno, el IVA, el incremento del IVA del 12 al 14%. Nosotros, por ejemplo, estamos en la idea de bajar las tasas de interés a través de la competencia internacional bancaria o a través de una decisión de la Junta de la Política Monetaria y Financiera. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de abaratar el costo del dinero aquí en el Ecuador y el costo del crédito. Eso va a permitir reactivar la inversión, eso va a permitir reactivar el consumo. Las empresas se pueden fortalecer porque van a conseguir financiamiento un poco más barato e inclusive le podríamos dar un respiro financiero a las empresas que están en proceso de refinanciar sus deudas. Entonces yo creo que es una medida oportuna, pero el gobierno no dice nada, no se pronuncia nada al respecto. Como tercera medida, nosotros creemos que, si bien es cierto el proceso de renegociación, el gobierno lo ha hecho y lo ha hecho en términos generales bien, pero se necesita ampliar, en este caso, la renegociación a otros actores. Me refiero específicamente a los organismos multilaterales de crédito y específicamente con el Fondo Monetario Internacional. Con ello tenemos un crédito que hace poco firmamos en la carta de intención, en donde nos comprometemos a pagar prácticamente el capital más interés a partir del tercer año. O sea, estamos hablando a partir del año 2022. ¿Por qué no plantear una renegociación que permita extender el plazo 2 años más para poder un poco de alivio fiscal y poder planificar de mejor manera nuestras finanzas públicas? Eso como una alternativa, sin perjuicio de que tenemos que entrar a negociar o a renegociar, perdón, la deuda con China, con los gobiernos que están dentro del Club de París, con los mismos Estados Unidos, que tenemos una deuda de aproximadamente 1.000 millones de dólares, con el Banco Central, con el IE, que forman parte de la deuda interna, y conseguir financiamiento como cuarta medida, conseguir financiamiento barato, con años de gracia, amplios plazos para pagar, tasa de interés conveniente, con gobiernos, hay un crédito con China, ojalá se llegue a un acuerdo. ¿Qué se necesita? ¿Qué? Necesita, obviamente, entrar a un proceso de inyectar recursos para obra pública que se ha recortado en aproximadamente 5.000 millones, entregar dinero vía crédito para poder rescatar financieramente a mis pymes y a su vez transferir económicamente recursos para los sectores vulnerables que están sufriendo los efectos de la pandemia. Y como última medida que consideramos fundamental es el combate sin cuartel a la evasión tributaria y a la corrupción como medida para poder equilibrar las finanzas públicas.
Bueno, son propuestas que son importantes y hay que llevarlas al debate, a la discusión y que sean consideradas, de ser el caso, conforme el análisis técnico y legal pertinente que sea para adaptarlas a la realidad que estamos viviendo. Y sobre esto también, pues hace pocos días se anunció pues con mucho entusiasmo por parte del gobierno la votación histórica para la renegociación de los bonos de la deuda externa. Ahí se habla de que este acuerdo permitirá de alguna manera el ahorro de recursos económicos, también que esto podrá ser trasladado a infraestructura, a talento humano, a inversión de salud, educación. ¿Considera que este acuerdo, bajo las condiciones que se han establecido, son positivas para el país?
Consideramos muy positivo como punto de partida para entrar en un proceso de negociación, como se lo mencioné, con los gobiernos, con los organismos multilaterales, con la deuda interna, con el que está en este caso el IE, el Banco Central. Necesitamos tener respiro financiero a las arcas fiscales. Entonces, ¿es una medida para qué? Para un poco tener esa capacidad de conseguir recursos frescos. No tenemos Banco Central, no podemos crear dinero. Entonces, el único mecanismo de inyectar liquidez a la economía ecuatoriana es a través de la deuda. No queda más que una deuda que efectivamente sea orientada no para el gasto corriente, sino para infraestructura, para ayuda a través de crédito, en este caso a las MIPYMES, especialmente a las microempresas que representan el 80% del tejido productivo. Me refiero específicamente también a entregar ayudas o transferencias económicas no reembolsables a los grupos vulnerables, a las personas con discapacidad, a las personas que están en situación de extrema pobreza y a las personas que han perdido su empleo. Entonces, yo creo que es una manera de mitigar. Todos los países están orientando sus políticas hacia la búsqueda del crecimiento económico inclusivo y nosotros como Ecuador no podemos estar exentos de aquello. Por eso es que se necesita hoy más que nunca que la política económica se oriente a los estímulos económicos como medida para poder regenerar, primero, crecimiento, que ese es el objetivo fundamental. Segundo, la inclusión, incorporar a la mayor cantidad de compatriotas en este proceso de crecimiento. Y lo tercero, y eso es fundamental, no destruir la parte social. Yo creo que eso es fundamental. Hoy en día lo necesitamos, porque si no, lastimosamente, podría incrementarse la pobreza hasta llegar a niveles del 40% y los niveles de desigualdad.
Y pues que esto deriva en situaciones complejas como la delincuencia, y esto es grave, grave en los países que intentan salir de la pobreza. En esta lógica también de lo que apuesta el gobierno nacional en cuanto a reactivar la economía, en el consumo interno, en los productos nacionales, ¿cómo usted ve también el trabajo que desde la instancia del sistema financiero público y privado se realiza, los créditos? ¿Son realmente accesibles para la ciudadanía en estas circunstancias en las que nos encontramos?
La Asociación de Bancos ha dicho, y lo ha dicho públicamente, que ha entregado aproximadamente 10.000 millones de créditos. La cuestión es que la mayor parte de los créditos se van a las medianas y a las grandes empresas. Entonces, yo creo que la banca lo hace para tener algún retorno en la cuestión del pago, en este caso de los créditos. Pero ya cuando aterrizamos un poquito más y nos referimos, por ejemplo, a las microempresas, lastimosamente el crédito es marginal. Y más que todo, cuando cobran tasas que van del 20% hasta el 30%, obviamente en una economía que necesita alivio financiero no cabe, ¿no? Y si queremos comparar con economías dolarizadas, como por ejemplo El Salvador, en este caso la tasa de crédito para los microempresarios es del 10% y en Panamá es de aproximadamente el 9%. Y ¿Y por qué digo los microempresarios? Porque representan el 80% del tejido productivo y están los emprendedores, los que necesitan ese alivio. No solamente la banca pública, sino que también la banca privada un poco vea que la situación es grave y que se necesita también un poco reducir sus márgenes para que, por el momento, o sea, pero y de esa manera entregue créditos para que a su vez se permita la recuperación y poder, en este caso, la banca recuperar los márgenes que se dio por la bajada de las tasas de interés. Entonces, eso yo creo que debe ser el mecanismo. Más allá de que el gobierno, en este caso, ejecute diferentes políticas, pero lo que sí consideramos fundamental hoy en día es que se oriente toda política al estímulo de crecimiento. Eso no nos podemos olvidar, porque el gobierno lo que apunta, y eso es lo que yo veo, es aplicar la política económica bajo la función de la austeridad expansiva. O sea, seguir subiendo los impuestos, seguir recortando el gasto público sin considerar las consecuencias que eso implica prácticamente en la recaudación tributaria y en el plano social. Entonces, yo creo que ahí debe estar centrado el debate público, ¿no?
Exactamente, bueno, ese es el análisis que ustedes lo hacen desde el Círculo de Economía de Guayaquil, pero para conocer cuándo podemos tener una economía totalmente levantada de alguna forma con decisiones claras por parte del gobierno también en sus políticas económicas, ¿cuánto tiempo le tomará al Ecuador y en sí al mundo entero levantarse de esta crisis?
Esa es una muy buena pregunta, depende de cuáles sean las políticas económicas, porque la visión del gobierno de seguir en la austeridad expansiva, que es una política, en este caso, recesiva, con tal de ellos de buscar el equilibrio presupuestario, eso es el planteamiento de ellos, a ellos les demorarían siquiera unos 10 años en buscar una recuperación. Lo que nosotros proponemos es que justamente este año se sienten las bases para que el siguiente año mostrar algo de recuperación, pero el siguiente año, estamos hablando en el 2022, podamos crecer al 2%. Entonces, pero ojo, con las 5 decisiones, más algunas de largo plazo, que nosotros también estamos impulsando en diferentes espacios de comunicación, o sea, en síntesis generales, ¿qué es lo que se necesita? Es abaratar el costo de vida a los ecuatorianos. ¿Cómo? Bajando impuestos, bajando tasas de interés, conseguir financiamiento en excelentes condiciones, inyectarlos a la economía, tratar de renegociar deudas para tener alivio fiscal y combatir la evasión fiscal y la corrupción. Ahí se va miles de millones prácticamente que el gobierno no recauda o va en manos de terceras personas que lastimosamente no forman parte de este crecimiento económico que nosotros todos que estamos aspirando como Círculo de Economía de Guayaquil.
Muchísimas gracias, Larry Yumibanda, vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Soluciones a corto plazo es lo que también se plantea para elevar un poco la situación económica, la situación productiva de nuestro país y evitar el desempleo que se sigue generando. Muchísimas gracias por su aporte, por despejarnos ciertas inquietudes. Esperamos tenerlo en un próximo espacio. Vamos a un corte, son las 13 horas con 36 minutos. Regresamos enseguida.